de hablar un poco de la iglesia y de su experiencia en el hospital, porque de lo que entiendo yo, ustedes han vivido casi todo,
Sí,
¿no?
exactamente.
Toda la historia del hospital. Pero si está bien, me gustaría hacerlo básicamente en español, a veces en inglés si queremos,
Sí.
en parte porque todas las otras conversaciones que tengo están grabadas hasta ahora en español y así tengo todo en español.
Continuales.
¿Cómo no?
Bueno, voy a empezar con la parte básica, ¿no? Bueno, necesito preguntar saber los años que uno tiene también. ¿Cuántos años tiene
Yo
usted?
tengo, voy a cumplir 68 años ahora en junio.
Parece que tiene mucho menos, ¿no?
Gracias, gracias.
Usted no nació, no es de aquí, ¿no?
No.
Recuerdo que otra vez usted me dijo que vino de otra parte de la isla.
Exactamente. Yo nací en Ponce y entonces fui a estudiar me crié en Sabana Grande. Fui a estudiar enfermería en San Juan, en el Hospital Presbiteriano. Y al venir acá, cuando me gradué, que no sabía exactamente qué hacer, fue la directora de enfermeras de aquí del Hospital Castañer a reclutar enfermeras allá al presbiteriano. Nos dio una charla, nos presentó Castañer, nos dijo lo que era Castañer. Entonces, una joven que era de aquí nos invitó a que viniéramos un fin de semana acá. Y yo nunca había estado en la montaña y me encanté con la montaña.
Entonces, había vivido parte del tiempo en Ponce, parte del tiempo en Sabana Grande y parte
San
en San
Juan,
Juan.
en toda la costa,
¿Y
pero
cuántos años tenías cuando vino la primera vez
a
aquí
Castañer,
a Castañeda?
yo tenía 20 años. Y encontré un reto tremendo porque era casi una cultura diferente, una cultura agrícola, con la gente de sentimientos más sencillos. Me encanté con el trabajo, con las personas que conocí, que eran personas cristianas, religiosas, pero que no estaban empujando su religión, sino que con lo que hacían uno sabía que había algo dentro de ellos que inspiraba a uno a hacer por su prójimo.
Eso tanto los puertorriqueños aquí como los norteamericanos también
Bueno, más
tenían.
los norteamericanos, porque en aquel tiempo la mayoría de la empleomanía era americana, porque eran voluntarios y solamente una pequeña parte tenían trabajo como como es, ayudantes de enfermería, en la cocina, en limpieza, pero eran gente que también eran muy buenas, bien sinceras. Y esa parte me atrajo aquí a Castañer, que en la montaña se veía que había cierta sinceridad. Pero aunque me di cuenta que había esa sinceridad, no daban su amistad inmediatamente.
Tenía que ganarse.
Uno se tenía que ganar esa amistad. Y eso era una cosa que tuve que aprender. Que es diferente, la amistad en la costa era una amistad más superficial, de amistad, de hablar,
De
de.
hablar en la calle,
Sí,
acuérdate.
pero esto era más profundo, invitaban a uno a sus casas, le abrían su hogar, pero eso uno se lo tenía que ganar, esa amistad.
¿Vinieron otras enfermeras también durante ese mismo periodo de San Juan o con usted?
Una otra o, otra joven que fue, se graduó conmigo. Ella era de Cabo Rojo. Y las dos hicimos el compromiso de venir por un año aquí. Y ella vino un poco después de yo, después de mí, y vino por un año a trabajar aquí. También conoció a su esposo aquí, que es Dr. Kindy, sí.
¿Se casó con uno de los doctores?
No, él era un... Él tenía también como 20 años y se fue, después que salió de aquí, fue que se fue a estudiar medicina.
Creo que alguien me habló de él, que vino de joven y después...
Sí, sí. Sí, Dr. Kindy. De aquí fueron muchos de los jóvenes que vinieron de voluntarios. Le ayudó mucho a tener un impacto en su vida y muchos regresaron a estudiar medicina o entrar en el ministerio, estudiar para ministro o sea, alguna profesión que tenía que ver con la gente o estudiar enfermería, así que hizo bastante impacto en ellas. Trabajo social, sí.
¿Usted vino la primera vez en qué año?
Yo vine, yo me gradué en el 45, en enero, en febrero del 45, y ya para abril vine. Del 45, y entonces Carmen Kindy vino para mayo del 45.
¿Y los padres de usted eran de Ponce, de Sabana Grande?
Sí, bueno, vivimos en Sabana Grande, pero la raíz nuestra es de Lajas. Sí, sí, lo nacieron y se criaron en Lajas, en el Valle de Lajas.
Una estudiante mía allá, mi familia es de Lajas, también gritaron.
Sí, sí. ¿Y cuál de ellos?
Bueno, su nombre es Milagro, pero ella tiene como, no sé cómo se llama su papá o su mamá, pero es de esa zona también.
Ajá, ajá.
Entonces, usted hizo la primaria en Ponce y la superior también en Ponce.
No, hice la primaria en Sabana Grande. Nací en Ponce, estuvimos allí por cuando de pequeña, pero después nos mudamos a Sabana Grande. Hice la primaria en Sabana Grande, la escuela superior en San Germán.
¿En escuela pública o privada?
No, pública, sí, pública. Y la no había escuela privada en Sabana Grande, y en San Germán estaba empezando una, pero todavía no estaba en los grados altos. Y entonces la escuela pública de Puerto Rico en aquellos tiempos era muy buena, ahora no sé cómo está.
En aquellos tiempos realmente no había tantas escuelas.
Exactamente, no.
Católicas, pero...
Exactamente, había muy... Y las católicas que habían eran más un estilo convento.
Y la esposa de Ernesto Casta me habló de cuando ella...
Uh-huh. Sí, sí. Sí, exactamente.
¿Los hijos de ustedes estudiaron aquí en Castañer, la primaria, la
secundaria? Sí. Nosotros cuando regresamos otra vez, porque después de casarnos, estar unos meses aquí, nos fuimos a Estados Unidos. Estuvimos allá 10 años.
¿10 años?
2 en Chicago y 8 en Oregon. Y dos de nuestras hijas nacieron en Chicago y los otros dos nacieron en Oregon. Y nos vinimos para Puerto Rico y nosotros estábamos en Mayagüez cuando la iglesia siguió yendo a buscarnos porque nos necesitaban acá. Y regresamos en el 56.
Uh-huh.
Sí. Y cuando regresamos, la mayor tenía como 10 años y el más pequeño tenía 4 años. Así que Richard, el varón, hizo toda su escuela en Puerto Rico y la mayoría de ella aquí en Castañar. Y él se graduó con altos honores en la escuela superior y fue a estudiar ingeniería a Mayagüez. La mayor ya estaba en cuarto grado, la mayor y la otra estaba en tercer grado y la que seguía estaba en primero. Y vinieron, como no sabían mucho el español, sabían un poco de español, pero no mucho, las pusimos en escuela privada, que era bilingüe. Y entonces de allá estuvimos un año entre Hormigueros y Mayagüez, que estuvimos viviendo en Mayagüez, y yo tenía un trabajo en Mayagüez, tenía un trabajo con el gobierno de Puerto Rico, primero en un hospital de maternidad y después en la Universidad de Puerto Rico, en el colegio. Y mi esposo estaba trabajando en un supermercado en supervisión y manejo de productos y todo. Entonces, cuando la iglesia siguió yéndonos a buscar, nos mudamos acá.
No me
diga. Y al venir
a
al regresar la
oh, my goodness.
El prog-
okay.
Parece que
sí. Sí, that is a young man that we raised from 10 years on, and he lives in Connecticut.
We appreciate
was
very
he
much.
Puerto Rican?
Yeah.
Puerto Rico,
mm-hmm.
She's doing fine. She's
Negro,
she's at a conference right now. Mm-hmm.
Yeah. I talked to other people like
but I'm gonna tell right here in the house.
Chencho
Ocasio,
his wife Delia, they also
because I don't want to get away without saying hi to mommy.
A young boy and
Ray. Well, gee, how are your family and everything?
Yeah, that is a custom, see.
Good.
Dame el de eso
you're still working
I would say hi to him.
No folks home? Oh, no, I meant you're still employed there. Hey, she's telling me I have to give her the phone right now. So I'll give her the phone, then I'll be back to see you before you go away. Here, Elsie, you'll have to come closer, I think. That's a boy that was a little,
bien frío,
what
¿verdad?
You call, kind of a lost little boy. And
wow.
His, when he was born,
ay,
his dad was a blonde, and his mother was a blonde. And he come out a little black head and dark complexion. It looked like a Negro type. And the dad got mad, he said, something happened between you, talking to his wife, between you and somebody else. It wasn't me. And so he really kicked him out of the house. And so he went up to his grandfather. She took him up to his grandfather's once, just saying she's going to visit. And she went to, she said, hey, I'm going to leave the boy here while I go and visit the neighbors. Is that all right? He said, sure. She went to visit a neighbor and never come back. So he was with his grandfather and on the side of the father. And so the grandfather didn't treat him too good, but they had to keep him there to know him. And so, but he wasn't, they didn't treat him nice like a child at all. And so he lots of times would wander all over the hills and grass. Sleep under a banana, he'd break off a banana leaf and sleep under it. And so he was just a little vagabond. People brought him in at different times. He had been sick and everything, so undernourished. And so finally, they were looking for a home for him. And Elsa told him, oh, we'll take him. So we took him when he was about 8 years old. And we had a hard time educating him. But we got him through school.
And then
he turned out pretty good, but he'd get into mischief sometimes. He borrowed somebody's bike without telling them.
Another time
he borrowed somebody's car, one of the workers there at the hospital, and went down. He got caught because he went through a toll station without paying. And so then they put him in the boys' reformatory, and he lived there and escaped from there.
It's an interesting story.
And then finally, though, they took him back.
I told him we'd take him back, I remember, and so he was here for a while,
and he went up to the East End of Island Fajardo, and he found the work there helping some old folks that were too old to do anything, so he did all of it, and they gave him room, board, and a little bit of money, and from here to there, and every place. So
now he's in the States.
And he always considers us as mommy and dad. It was kind of cute once he was in the States and he came down. And he came down, so we went up to meet him. He told us when he did that. And all of a sudden he looked and saw. Saw us, and he ran to Elsa and said, "Mommy, Mommy!" Of course, he still had a lot of the dark complexion appearance. Everybody looked. How could she have a kind of a boy? Because they saw she and I were both blonde. Not blonde, but light. But he always considers we're his mother and father. And we always treated him with love, even if he got into a lot of trouble.
I've talked to a few other people who have similar stories. They would adopt orphans or children that were really abandoned, but maybe just had the mother, and the mother couldn't take care of all the kids.
That's right. There was a lot of that happening in those times. So he's up in New York now, and he calls us every so often. We're happy that he straightened out. He didn't finish his high school here, but he kept on finding ways of studying. He'd come out with good top grades. Mm-hmm. So he's a smart kid.
Then
when he went up to New York, he worked in a grocery store there for a long time helping them. And then now he's working in a elderly folks hospital.
Mm-hmm.
And the whole people just love him. They fall in love with him. He's very attentive.
Really good with him.
So now that's where he is now. So it did some good to take him and show him love, even if he nearly drove us nuts at the time.
You can imagine what might have happened to him.
That's right. If we wouldn't have... One time he was in one of these old buildings down here with a bunch of boys, and they had, it's sure that they had drugs, and he got caught in that gang, and the police put him in the clink, and not the rest of them, because the rest of them said, "He's the one." I know he wasn't, but he was with them, so, and we had to get him out then. So, it was quite a story.
How old is he now?
He must be about, let me see, he must be about 35 or something like that.
Pretty young fellow.
Yeah, he's a young fellow, yeah. But he sure made a go of it. Well, he has a character of friendliness. Hey, Danny. ¿Cuántos años tienes? 36. My goodness, you're getting to be... You better watch out or you're going to catch up with me.
Yeah,
he used
to be such a rascal.
It sure does.
He really gave me
yesterday that he was down here with
and
us,
now
a little
he said,
kid.
Thank you for being patient with me and having confidence.
But, we're
that
proud
turn out
of Danny that he's really
that's
made
great. It's a great story. Everett was telling me some of the the stories, some of the trouble he would get into. But
I'm glad you did it early instead
would,
of late.
You know, get him out of trouble and bring him back. And, it's a great story.
Yeah, you're happy. Oh, and we're very happy that we have Dan.
That any of our four kids
together. Don't you ever come to Puerto Rico without seeing us.
Does he come back to Puerto Rico too?
Yeah.
He does.
Mm-hmm.
He does.
And he always comes back. See us and he calls us.
Okay, you give our greetings to
Did Everett
Lucy.
Do those? The Boyo?
Okay, I'll just say hi.
Hi,
Lucy.
One of Jesus.
Fine. How are you doing?
One of the cross.
He showed
wonderful.
Me the one of the cross.
You kids. Uh-huh. We hope you kids have a wonderful future.
He's very talented.
And you take very good care of yourselves.
And that one of the...
We send our love to you, all of you.
Oh, that's really nice.
Uh-huh. We will do so. We're going to take good care of ourselves, and we're going to want you to take good care of yourselves. And we want to see you some of these times, Lucy. Wonderful. Wonderful. Okay, bye-bye. Bye-bye, Danny. I do too. Not me, but you. You do. Bye-bye.
Oh, well, that's great. That's a great story.
Mm-hmm. I was telling Danny. Danny said, I love you. And I said, I do too. And I said, no, not me, you. He laughed.
Dos o tres que me han hablado de casos parecidos, ¿no? Chencho que y Delia que adoptaron a uno que es músico ahora y sigue teniendo problemas. Bueno, estábamos hablando de... Bueno, ¿por qué no seguimos con estas cosas básicas y después... para hablar de ciertos otros tópicos. ¿Usted ha sido socia de la cooperativa de salud o de cooperativas de aquí también?
Desde el principio, sí. Sí. Fuimos de los primeros socios de la cooperativa de salud y de la cooperativa de consumo, que ya no existe. Le contaron el cuento de la cooperativa de consumo.
Hablé con Agustín Lebrón, uh-huh. Él me contó bastante, pero uh-huh. lo que entiendo que realmente funcionó muy bien por muchos años.
Perfecto nosotros.
Porque realmente era como un una tienda de departamentos, ¿no? Que tenían...
Y nuestra tienda aquí vendía más de un millón semanal.
Más de un millón semanal.
Pero, y estaba en su apogeo semanal. Pero sucede que nosotros nos llenaron la cabeza de ser grande. Y nos unimos, al Unicop, y eso fue nuestra muerte. Y lo más lindo es que cuando nosotros estábamos considerando eso en una asamblea, un viejito se levanta y nos dice, nos previene de eso, sí.
Mrs. Schechter wants to know, they're coming to the house tomorrow.
Yeah.
She wants to know what they're supposed to bring. Oh,
she wants to bring some little dessert.
If you want to bring some little dessert. A big dessert.
I mean some dessert.
Oh, Elsa.
Uh-huh.
Hey, a salad would be good, wouldn't it, Elsa?
Yeah, okay.
A salad would be wonderful.
Yeah, that'd be fine.
Good for you. Greetings to that old man of yours, that young man of yours. Elsa, how many people will be here?
There would be 6, 7, 8, 9.
9 persons. Other than ourselves?
No, we saw 9.
Muy good, we'll be seeing you. Ta-da. Suave Maria, that telephone doesn't know when to quit.
Unos cuantas personas que necesitan hablar con ustedes. Pero entonces realmente funcionó muy bien ya con la cooperativa de salud cuántos años, pero empezó, me parece que leí en el 50 y...
No, la cooperativa de salud empezó en el 60 y... La de consumo empezó en el 56, algo así, 56. Sí.
¿Cerró en el año 84 o
duró hasta el año 84.
Sí, sí. Es una pena porque fue que y nosotros no nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que pasó. Porque tal vez hubiéramos podido pelear, poner un abogado y pelear, quedarnos con los edificios originales, que es donde... Sí, sí. Pero no teníamos... Sí.
Llevaron el control los de UNICOP
de San Juan,
que
sí.
Se ha venido pagando así.
Uh-huh. San Juan. Y desde entonces, las diferentes personas que lo han cogido, pues lo que tienen en mente es sacarle dinero para su propio bien. No es una cooperativa y la gente deja de comprar porque compra más barato en otro sitio. Y nunca ha sido la tienda que era.
Dijeron que tenían muebles, que tenían...
Todo.
Herramientas para los agricultores.
Tenía de todo.
¿Y la de salud empezó entonces a principios de los años 60?
Sí, a principios de los 60. Y Nathan Leopold y John Forbes fueron bien instrumental en ponerlas a caminar. No fue la idea de ellos, era la idea de otros médicos anteriores. Pero ellos dos fueron los que pusieron en acción las ideas y hicieron todas las gestiones para ponerla a funcionar.
Y básicamente sirve como una agencia de seguros, pero de la comunidad o de la cooperativa.
Exactamente. Exactamente, sí. Sí, es un seguro de salud como cualquiera otro. Y uno paga por él y todo. Pero se corre como una cooperativa. Hay acciones, las acciones vuelven y se invierten. Algunas veces han podido dar algo a los miembros, pero casi siempre se ha invertido otra vez.
No es el propósito, realmente, tener ganancias.
Exactamente, es tener un sistema de salud que puede ayudarle a uno aquí.